Muy buenos días y bienvenidos sean todos. Una vez más agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación y confirmado su participación en nuestra actualización legal semanal impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México y que se han visto afectadas por el COVID-19 y otros temas relevantes. Continuamos ofreciendo nuestra llamada semanal para brindarles actualizaciones legales clave que usted y su empresa deben tener presente. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. En caso que no pueda asistir a una de estas sesiones, por favor envíe un correo electrónico a eduardo.deobando@hklaw.com o directamente puede buscarlo en nuestra página web bajo la sección del COVID Response Team Latinoamérica. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre los siguientes temas. Las medidas en semáforo rojo por Leslie Palma. La actualización de mecanismos y condiciones de operación de los juzgados derivados del COVID-19 por Daniel Jiménez y la publicación en el diario oficial y la entrada en vigor y efectos inmediatos del T-MEC por Carlos Béjar y María Teresa Quintero. Recuerde que de haber oportunidad dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que tenga o que nos haga llegar mediante el chat de esta plataforma Zoom. Ahora me gustaría cederle la palabra a Leslie Palma, quien hablará sobre los temas en materia laboral de la agenda del día de hoy. Leslie, bienvenida.
Hola, Eduardo. Gracias. Buenos días. De manera muy rápida, les voy a comentar a partir del día de hoy, en la Ciudad de México, el semáforo rojo cambió a naranja y durante esta semana, de manera continua, se irán aperturando diferentes actividades. Hoy, por ejemplo, se reactivan las trabajadoras del hogar, se reincorporan a sus actividades. El día de mañana hay un programa especial para todos los negocios que están alrededor del Centro Histórico de la Ciudad de México. El 1 de julio se incorporan restaurantes y hoteles. El 2 de julio, tianguis y mercados. El 3 de julio, estéticas, peluquerías y salones de belleza. Y para el 6 de julio, los centros comerciales y las tiendas departamentales. Todas estas nuevas actividades es con una capacidad del 30% en hoteles y 40% en restaurantes, siempre y cuando tengan espacios abiertos. Si solamente son espacios cerrados, al 30%. Y las 10 reglas básicas que deben de cumplir las actividades económicas son las que hemos estado comentando, que las voy a anunciar muy rápido. Es la utilizar de forma obligatoria el equipo de protección personal, el filtro sanitario para la detección de síntomas con una temperatura máxima de 37.5 al ingreso del personal, proveedores y clientes. Si tienen más de 37.5, no se les debe permitir la entrada. La sana distancia del 1.5 metros, los dispensadores de gel antibacterial y desinfectar permanentemente, el uso de ventilación natural, la recirculación del aire al interior está prohibida, entonces no se pueden ocupar los aires acondicionadores que no tengan circulación al exterior, al interior, solamente que tengan al exterior. Deben registrarse de manera obligatoria en la página de covid19.cdmx.gov.mx. El registro es obligatorio para que puedan reactivar durante esta semana las actividades que mencioné. Aquellas empresas que tengan más de 30 trabajadores deberán realizarle al 5% de sus empleados de manera semanal o quincenal, de acuerdo a las medidas que estén cumpliendo, las pruebas rápidas. Es obligatorio informar a Locatel sobre los casos positivos y las personas que estuvieron en contacto con la persona que tiene estos síntomas o que haya resultado positivo, también tiene que la persona que está con síntomas o que salió positivo, tiene que informar a Locatel de las personas con las que tuvo contacto en los últimos 5 días. Todos los casos positivos, evidentemente, tienen que tener resguardo domiciliario de 15 días o acudir al médico en caso de estar necesario. Las actividades que permanecen cerradas, pues, ahora sí que únicamente más bien están permitidas, todas aquellas que mencioné y todas las demás siguen cerradas. Aquí hay dos puntos importantes. Los horarios de servicio deben ser entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Esto es para que no haya muchas aglomeraciones en el transporte para aquellas actividades que ya estaban trabajando como esenciales. Es decir, únicamente las actividades que inician a partir del día de hoy al 6 de julio, que se van a ir reincorporando, son las que deben de operar entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Hay algunas medidas adicionales que prácticamente es para hoteles y para restaurantes que no deben de usar música, no deben de poner música al exterior ni al interior y deben de fomentar el pago por medios electrónicos y están haciendo mucha promoción al tema del COVID. Piden que por favor el uso constante de antibacterial siga siendo al 70%. Y bueno, el registro, recuerden que deben registrarse para el programa de regreso a las actividades en la página de covid19.cdmx.gov.mx, ingresar con la llave CDMX, hay que crear la cuenta, solo tiene que hacer el representante legal de la empresa o persona física, si fuera persona física, llenar los campos, cumplir con los lineamientos y descargar la carta compromiso. Esta carta compromiso, donde aceptan que se está cumpliendo con todas las medidas, debe de estar publicada o pegada a la apertura de la puerta principal de sus instalaciones. De mi parte sería todo, únicamente recordarles que, bueno, si durante esta semana o los próximos días vuelve a subir la ocupación hospitalaria a más del 55%, entonces revisará el semáforo rojo y todas las actividades no esenciales, sino las que están reaperturando esta semana, serán otra vez cerradas. Por mi parte sería todo y le dejo la palabra a Carlos Béjar. Muchas gracias.
Gracias, Leslie. De hecho, vamos con Dani Jiménez. Dani, adelante. Ahorita entramos con Carlos Béjar.
Gracias, Leslie. Gracias, Carlos. Muy rápidamente, la semana pasada tuvimos oportunidad de hacer la exposición relacionada al mecanismo implementado por los distintos consejos de la judicatura, tanto a nivel federal como a nivel local, para el regreso a tribunales o a las actividades que se están realizando. Lo anterior, como les decía, considerando que la impartición de justicia se mantiene como una actividad esencial. La semana pasada hubo un acuerdo relevante a nivel federal del Consejo de la Judicatura Federal. Hubo una extensión de las actividades y la implementación de las actividades a través de del último acuerdo que les compartí. Esa extensión va del 16 de junio al 15 de julio. ¿En qué consiste? Bueno, pues todos los asuntos que están en trámite, asuntos por escrito, bueno, pues esta extensión y los términos no se van a contabilizar, sino que se va a tener que hacer hasta esta fecha. Permanece el sistema de justicia en línea abierta, lo que es la justicia digital que se implementó a partir del 16 de junio. Y también la atención de lo que son los casos urgentes, pues subsiste como estaba previsto. Por su parte, a nivel local, coincide que se viene el periodo vacacional de los juzgados. Entonces, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México extendió esta suspensión ya para el mes de agosto. Entonces, hasta el 3 de agosto es cuando regresan los tribunales locales de la Ciudad de México. Se mantiene también la atención de casos urgentes y casos relacionados con atención a las mujeres y materia familiar, solamente en estos casos específicos. Y por lo que hace a la materia administrativa, no ha habido cambios, seguramente habrá uno durante el transcurso de hoy o mañana, considerando cómo se van alineando conforme el Poder Judicial Federal va implantando disposiciones. Entonces, cualquier otra modificación que exista, se las haremos saber. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Los dejo con Carlos Béjar.
Muchas gracias, Daniel. Pues ya hoy salió publicado el decreto con el texto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y este entrará en vigor ya el 1 de julio. El tratado es demasiado amplio para en una llamada como esta todas las disposiciones que serían relevantes para los particulares, Obviamente, creo que es importante señalar que el tratado no va a generar un cambio económico para el país inmediato, como algunos medios y algunos políticos están manejando. Esto porque, pues, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ya tiene un libre comercio de prácticamente todas las mercancías que circulan en nuestras fronteras, y esto va a seguir ocurriendo a partir del 1 de julio. Entonces, las modificaciones más importantes no están realmente en la materia de acceso a los mercados y los aranceles, sino más bien en la regla, en algunas de las reglas específicas de este intercambio. En particular, las podemos encontrar en las reglas de origen del sector automotriz, también el tema de la relación laboral en México-Estados Unidos, con lo cual se permitirá iniciar reclamos en contra de aquellas empresas y en contra del gobierno de México cuando no se cumplan con ciertos estándares laborales. Y estas dos me parece que son las consecuencias más inmediatas, más sonadas, aunque pues habría muchas más. Hay algunas en tema de materias de propiedad intelectual, de comercio electrónico, que también valía la pena resaltar. En Holanda hemos estado sacando alertas al respecto y vamos a sacar un par de alertas más sobre el tema en los próximos días, detallando un poco más estas diferencias entre el TLCAN y el TMEC. Y me gustaría cederle la palabra a mi compañera María Teresa Quintero para que nos comparta un poco sobre uno de nuestros temas inmediatos, que son las reglas de origen.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, en el tema de reglas de origen, es muy importante señalar que a partir del 1 de julio ya tendrán que estar cumpliendo los importadores y exportadores con las reglas de origen específicas del T-MEC, así como contar con la certificación de origen que se establece en el anexo 5A del propio tratado, ya que a partir de este día, el formato del certificado de origen que conocemos conforme a las normas del NAFTA ya no serán válidos. Entonces, ya no va a haber un certificado de origen, ahora es una certificación que se puede realizar en la factura o en cualquier otro documento comercial, siempre y cuando se cumplan con los requisitos del anexo 5A, que serían los datos del certificador, exportador, productor, importador, la descripción y clasificación arancelaria de las mercancías, el criterio de origen que se está utilizando, el periodo global por el cual va a ser válido el certificado, que por regla general, de acuerdo al T-MEC, son 4 años, la firma de autorización y la fecha. Es importante también señalar que estos documentos en los que se vaya a agregar la certificación de origen debe ser conservada por 5 años a partir de que se realice la importación. Y al igual que en el NAFTA, no es obligatorio presentar esta certificación de origen en la aduana, pero sí contar con ella al momento de que se haga el despacho aduanero, porque ante cualquier requerimiento de la autoridad se debe de presentar el documento en el que conste la certificación de origen. Estas reglas en general entran en vigor, como lo señalaba Carlos, el 1 de julio. Sin embargo, hay algunas reglas de origen especialmente para la industria automotriz que tienen un periodo de transición. En este caso es importante señalar que el sector y las empresas que requieran este procedimiento deben de solicitarlo ante la Secretaría de Economía o su similar en Estados Unidos o Canadá, en su caso para los exportadores. Eso sería en términos generales lo que sí entra en vigor y que es muy importante, y lo demás, como decía Carlos, continúa el flujo de mercancías, las tasas. Nos falta todavía en México hacer algunas implementaciones en algunas leyes. Por ejemplo, en temas de comercio electrónico, falta modificar las reglas de comercio exterior que emite el SAT para adecuar los montos de las mercancías que van a poder importarse libres de impuestos o pagando una tasa global. Y bueno, por causas del COVID y también porque el Congreso no está en sesiones, se ha retrasado la implementación la emisión y modificación de algunas normas para poder implementar al 100% el T-MEC. Pero digamos que estamos en un 90% ya de implementación. Muchas gracias. Entiendo que Leslie darías una breve explicación del material laboral.
Sí, Tere. Creo que es muy rápido respecto al T-MEC. Recuerden que de la parte laboral es el cumplimiento en cuanto a temas colectivos. ya está hecha la reforma desde el año pasado, 10 entidades van a pasar, digamos, a este paso del registro de contratos colectivos y las certificaciones de los sindicatos. Esos 10 primeros estados son a partir del 1 de octubre. Y bueno, pues son medidas que deben de cumplir más que una empresa, son los sindicatos. Entonces, ya las reglas son las que se hicieron en la reforma laboral del 1 de mayo del año pasado, por lo tanto, la ley está lista para cumplir con el T-MEC. Esa sería de manera general la parte laboral, que es en cuanto a temas colectivos. Gracias, Tere.
Muchas gracias, Leslie. Por nuestra parte sería todo, Eduardo. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera dirigir a nuestros expositores del día de hoy.
Hola, buenos días. Sí, Eduardo León. Una pregunta en la parte laboral. ¿Qué sanciones hay en caso de no cumplir con las normas?
Hola, Lalo, protocolos. ¿Cómo estás?
Sí, muy bien,
mira, tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México va a estar haciendo verificaciones del cumplimiento de las medidas. En caso de que no cumplan con al momento de la verificación, van a recibir una primera advertencia. Esto sí se diferencia un poco de cómo lo tiene el gobierno federal, que únicamente te hacen la visita, te hacen la advertencia y si no cumples, te clausuran. Hoy la Ciudad de México agregó un paso adicional, recibes una primera advertencia y continúas sin cumplir, recibes una sanción y la tercera llamada de atención, entonces sí está clausurado. Entonces puede ser clausurado después de no cumplir la medida de haber sido sancionado.
Y una pregunta, la parte que dijiste del registro del Seguro Social, nosotros como empresa ya lo hicimos, y el Seguro Social nomás te permite un registro por diferentes ubicaciones. ¿Eso lo tengo que yo tener pegado forzosamente en la puerta de la tienda? Sí. ¿O lo puedo tener en una carpeta cuando llegue la inspección? La exhibo.
No, el registro que hiciste ante la página del IMSS del protocolo es por registro patronal, aunque este registro abarque varios centros de trabajo, y en cada centro de trabajo debes de tener pegada la autorización de parte del Seguro Social o de la Ciudad de México, la autorización para poder aperturar. O sea, sí lo tienes que tener a la vista.
Ah, ok, lo debo tener a la vista, porque ya lo hicimos, ya le hicieron una inspección, pero no me dijeron nada de la vista, del documento. Por eso me llamó la atención que me dijiste, que mencionaste que lo tuviera a la vista, porque lo que te hace el seguro es, tú te registras y tienes un solo documento para las 6 tiendas.
Sí.
Porque yo tengo un solo registro, no te da por ubicación. Entonces, voy a pedir que lo pongan en la puerta, ¿no? En cualquier lado.
Sí, puedes en la puerta. Sí. Puede ser, o sea, tiene que ser un lugar que esté a la vista. O sea, no conozco exactamente cómo es todas tus instalaciones, pero sí debe de estar a la vista del inspector. Lo podrías poner a la entrada de la tienda, a la entrada del área de la gerencia. O sea, sí tiene que estar a la vista. Y son dos documentos, Eduardo. Uno es el que te pide el Seguro Social, donde registraste tu protocolo. Y si tienes centros de trabajo en la Ciudad de México, es la carta de compromiso del cumplimiento de las medidas sanitarias.
Sí, no, nosotros no tenemos en la ciudad, tenemos en el estado nada más y en otros estados.
Ok, nada más entonces sería la del Seguro Social.
¿No saben algún avance con el Estado de México si va a tener la misma sintonía, la misma modalidad que está teniendo en la Ciudad de México?
Hasta ahorita no lo van a
hacer.
Hasta ahorita
no lo van a hacer.
Sí, no lo han anunciado, dijeron que iba a ser una semana de transición, que fue lo que hizo primero la Ciudad de México, una semana de transición del semáforo rojo al semáforo naranja, pero no han hecho esta modalidad de la carta compromiso. Si tenemos información, te la informamos obviamente a la brevedad.
Ni de los exámenes, ¿verdad? De la prueba COVID tampoco no han tenido.
No,
ahí tengo una duda, ¿qué es más conveniente? ¿La prueba COVID la que tienes que realizar o la prueba de anticuerpos? Porque
pueden ser cualquiera de las dos. Aquí la diferencia evidentemente es el costo y lo práctico, ¿no? Las medidas para dar un diagnóstico de COVID lo tienes que hacer forzosamente ante un laboratorio médico o el laboratorio ir a tus instalaciones y hacerlo. y el resultado de la prueba tarda de 3 a 5 días. Y las pruebas rápidas, que son para detección de anticuerpos o antígenos, pues prácticamente son en 15 minutos. Cualquiera de las dos son válidas.
Yo puedo aplicar cualquiera de las dos y me la toman como cumplimiento de la norma.
Correcto, sí.
Ok, perfecto. Muchas gracias, Liz.
No, ¿de qué, Eduardo? Con mucho gusto.
Hola, ¿cómo están? Es José Ruiz. Yo tengo una pregunta un poco sobre el tema de energía y a lo mejor un poquito tocando el tema del T-MEC. La semana pasada estuvieron comentando, por ejemplo, digo, en el tema de la prensa, ¿no? Sobre una entrevista o un comunicado que hizo el embajador de Estados Unidos en México, un poco hablando de los cambios de ley, o por lo menos los cambios de ley de México, en particular el sector de energía. Entonces, y también por ahí escuché en el tema, por ejemplo, esto del porteo de estampilla postal, que le pega mucho a los generadores, y hay muchas empresas, particularmente americanas, en el sector, por ejemplo, el petroquímico. Si es que han escuchado algo ustedes adicional sobre estos temas que están pasando en el sector de energía. Particularmente sabemos que está lo del diario oficial, tanto de la CENER, como el tema de los cambios a los precios de porteo, que tuvieron un incremento del 500-600%, y esto bajo también la luz del T-MEC, si es que saben de algo más o cuestiones que estén rotando alrededor de esto, como para cambios que pudieran surgir, ¿no?, a las leyes que pretende implementar el gobierno. No sé si Carlos o, bueno, los dos Carlos, alguno, te han contado.
Perdón, me desconecté un segundo. ¿Te escucho? Bueno.
Sí, hola Carlos, ¿cómo estás? No, básicamente muy concreto era sobre el tema del sector de energía, y a lo mejor tocando un poquito sobre el T-MEC, las declaraciones la semana pasada del embajador de Estados Unidos en México sobre el tema de cambios de ley y a la luz de que va a entrar el T-MEC, y obviamente esto del cambio del ahora el porteo, esta pía postal que le pega mucho obviamente a los renovables, pero también a los cogeneradores. Entonces, si han escuchado algo más de lo que se ha venido diciendo en la prensa, como para alguna probabilidad de que el gobierno replantee, ¿no?, sus cambios de ley que han venido proponiendo en el sector de energía.
Mira, la verdad es que no tengo bases para decirte que vaya a haber un cambio de política en México. Es cierto que el tema se está elevando en los interlocutores. La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington y su reunión con el presidente Trump, es probable que este sea uno de los temas que pudieran llegar a conversar. No sé si directamente o en las mesas paralelas que pudieran estarse llevando a cabo con motivo de esta visita, pero no sé esto en qué medida pudiera afectar las decisiones que se han tomado a la fecha. En mi opinión, honestamente, creo que la política del gobierno es clara en cuanto a querer brindar, pues no te digo abiertamente echar para atrás la reforma, pero sí revertir de alguna forma la participación de Pemex y CFE como un jugador, digamos, no secundario, sino volverlos a llevar a unas reglas del juego donde participen de manera mucho más agresiva de como lo venían haciendo, por ponerlo de alguna manera más elegante, lo cual la posición más mesurada sería, pues en todo caso, tomar medidas con respecto a nuevos entrantes, pero no modificar los derechos de quienes ya están en el mercado. No que eso no tenga consecuencias, también pudiera tener consecuencias, pero no serían tan graves económicamente, al menos por lo que se respecto a posibles demandas que estos pudieran iniciar en contra del gobierno mexicano. Entonces, la verdad es que, te repito, me gustaría poder decirte que tengamos alguna, no sé, Carlos Ochoa, si tengas algún otro conocimiento, pero me parece que el cambio de política no se va a dar y en todo caso pudieran, a ver, después de estas pláticas, a lo mejor rectificar algunas de estas medidas para beneficiar a los que ya tienen inversión activa en México.
Sí, coincido, Carlos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? A ver, no tenemos algún elemento que podamos determinar que vienen cambios de política por parte del gobierno mexicano. De hecho, pues, continúan vigentes algunas de las disposiciones. Lo único nuevo que pudimos ver la semana anterior fue que en aquellos amparos que mencionaron, que se presentaron contra las nuevas tarifas de porteo, que originalmente habían dado la suspensión provisional, al momento de otorgar la suspensión definitiva, esta fue negada. Lo cual quiere decir que pues, las nuevas tarifas de porteo estarán vigentes mientras sustancian el procedimiento de amparo, ¿no? Lo cual, pues, es el, como por así decirlo, es el primer revés al sector privado desde el Poder Judicial, en el cual pues, ya dejaron vigentes las tarifas de porteo. Las razones por las cuales no otorgan la suspensión definitiva no son tan claras, Pepe. Simplemente va más allá de, o sea, ahorita como todavía no viene la primera aplicación de estas nuevas tarifas, sino las mismas van a ser hasta el 5 de julio, probablemente por ahí fue donde el juez determinó que no había algo, un interés jurídico que proteger para el COJSO, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo, como dice Carlos Béjar, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, pues yo creo que va a ser determinante porque uno de los puntos en la agenda es todo el tema energético, ¿no? Tanto petróleo como gas y electricidad.
Gracias, gracias a ambos.
Muchas gracias. Hemos alcanzado nuestro tiempo para la llamada de hoy. Si alguien de nuestros invitados cuenta con alguna pregunta más, por favor hágasla llegar a los correos de los expositores del día de hoy. Y pues nada más agradecerles el interés y su participación en nuestras llamadas. En el transcurso de los próximos días estarán recibiendo una nueva invitación para este esfuerzo, no limitado ni enfocado únicamente a temas COVID. Vamos a abrir un poquito más el abanico de temas para poder expresar y exponer sobre temas de actualidad y de la administración actual. Entonces, estén pendientes sus correos, habrá que aceptar la invitación y agregar agregar estas sesiones a sus calendarios mediante el link que va a incluir la misma invitación. Que tengan excelente resto de semana. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias.